help keep our community safe and healthy during National Prescription Drug Takeback Day, October 25th. Find a collection site near you at DEATakeback.com. Do your part to lower overdose deaths and prevent drug misuse before it starts.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Sabes que contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes.
A donde en verdad no sé. Dime que si miénteme.
Podría ser que al final rompiste el cristal en mí.
Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que ha llegado la hora de saludarnos. Estamos juntos con toda la información importante. Estamos juntos, pero nos falta Jaime. Jaime Núñez, que tiene COVID y, bueno, pues se está recuperando, y desde aquí le mandamos abrazos y besos sanadores. Muy pronto ya Jaime estará de vuelta con nosotros, pero por lo pronto, como muchísimas otras personas, se ha contagiado de COVID. Así que, bueno, pues nos recuerda eso, que hay un rebrote importante, que hay una cantidad de contagios que debe tomarse en cuenta. Qué gusto grande saludarlos. ¿Cómo están, Noy, mi Brody? Te veo baile y baile. Qué vista a tu espalda, qué cosa. Fíjense, es que nos enlazamos por Zoom y entonces vemos a Dani Rentería desde un bonito balcón en el puerto de Acapulco. No, pues qué envidia, compadre. ¿Cómo te va?
Muy bien, comadrita, muy bien. Un gusto poder saludarles, Mau. Te saludo también con mucho gusto a todos. Bien, bien, bien. Un abrazo a Jaime, que sí, efectivamente, pronto estará con nosotros. Va muy bien, va recuperándose. Hablaremos más adelante acerca del Mundial y de las entradas ya que se han vendido para la Copa del Mundo de Qatar. 1.2 millones de entradas, más todas las que están reservadas. 17 millones primera fase, 23 millones para la segunda. Así que estaremos abordando el tema más adelante, Pao.
Nos cuentas, Dani, y saludamos en sus últimas horas ya por este viaje al otro lado del mundo, al sudeste asiático. Mauricio Mancera, hola.
Paola, Dani, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y sí, efectivamente lo dices bien, son las últimas horas. Ya estoy en el aeropuerto en estos momentos, listo para abordar hacia Japón y luego ya rumbo a México para el día de mañana enlazarnos desde tierras aztecas. Y escuchábamos a Miranda al inicio de este programa porque va a tener presentaciones en la Ciudad de México, en Puebla y Querétaro. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero le doy esta idea de agrapa a los hermanos Boroboy. Miranda es una excelente adición para los 2000 Pop Tour.
Oye, tienes toda la razón. Toda la razón. Te necesitan de asesor, les urge tenerte.
Y no les estoy cobrando, ¿eh?
Pues haces mal. Porque sí, ya a estas alturas, gratis ni la amistad, querido.
Eso.
Abrazos cariñosos a todos mis amigos. Ya a las 5:03, antes de ir a la pausa, pues hacer un recorrido brevemente por toda la información importante. Vamos a estar nuevamente atentos, claro, a lo ocurrido allá en Chihuahua, las reacciones que se siguen generando a raíz del asesinato de dos curas jesuitas al interior de una iglesia, lo que se sabe hasta ahora de la otra persona asesinada, un guía de turistas. los que están hasta ahora desaparecidos, la recuperación de algunos cuerpos, como ha informado la propia gobernadora Maru Campos. En fin, hay información relevante en torno a este caso de Serocawi. Estaremos en ello y bueno, pues desde luego en todo lo que ocurre a nivel nacional, atentos también al tema meteorológico, y es que bueno, pues hay lluvias afectando al sur del país, así que vamos a la pausa y volvemos con todo eso y mucho más.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Con 8, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Fíjense, un bloqueo importante con consecuencias, pues, ¿qué le digo? Para la vialidad en el Valle de México, más de 22 horas lleva este bloqueo en la vía José López Portillo en Ecatepec. Bueno, pues hay, ya le digo, importantes problemas viales. ¿Por qué el bloqueo? Son padres de familia que resultan que denuncian, perdón, el presunto abuso en contra de cuatro menores. Polo Espejel, tú estás en el lugar, tienes todos los detalles, te escuchamos atento, Sola.
Sí, Paola, buenas tardes. Fíjate que han cumplido ya 24 horas de este bloqueo que se registra en ambos sentidos de la vía José López Portillo, aquí en Ecatepec, en la colonia Vistahermosa. Y es precisamente, Paola, para exigir que se detenga a un profesor del Kinder Concha de Villarreal, en donde, de acuerdo con la fiscalía, hay 4 carpetas de investigación en su contra por abuso sexual 2 y por tocamientos 2, es decir, en contra, en agravio de 4 alumnos de este kinder. Esto ha provocado que los padres de familia y los vecinos salgan a bloquear. En estos momentos, Paola, ha llegado una comisión de la fiscalía mexiquense, y es que hace unos momentos pidieron que les presentaran la copia de la orden de aprehensión para de esta forma tener una certeza de que en efecto se está buscando a este tipo una vez que se ha obtenido esta orden y poder liberar. Liberaron hace 15 minutos, Paola, solamente 2 carriles en espera de que les entregaran la copia. En este momento, a 2 metros de donde me encuentro, están pues llevando a cabo los diálogos los representantes de la fiscalía y los padres de familia. No se sabe si van a con esto va a ser suficiente para que reabran. El tema es que, Paola, son 24 horas de bloqueo, no hay forma de que los vehículos circulen con dirección hacia Ecatepec o bien hacia la zona de Barrientos. De hecho, iniciaron ya una quema de fogatas, de un sillón, de algunas llantas, unas varas de palma. Hay alrededor de unas 200 personas en este lugar, atrás de ellos varios autobuses en sentido opuesto, muchos tráileres, y bueno, pues está en espera de que lleguen a un acuerdo para determinar si se libera totalmente la vía, si se permite por lo menos continuar la circulación de 2 carriles, pero hasta este momento no vemos que hayan alcanzado un acuerdo, Paola. Así las cosas aquí en la vía José López Portillo.
Pues atentos seguimos, Polo, muchísimas gracias. Gracias por la información, y nos vamos ahora directamente a Chihuahua, y es que seguimos atentos pues a lo que ha ocurrido con este caso en Serocawi, del asesinato de los 2 curas jesuitas y un guía de turistas. Hay una recompensa importante que se ofrece por información que permita pues dar con el responsable, que ya está plenamente identificado. ¿Y qué nos dices además, Raúl Alfaro, con respecto a la recuperación de los cuerpos? Te escuchamos atentos. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Y bien, bueno, pues comentarte que hace algunos instantes la mandataria estatal María Eugenia Campos Galván dio a conocer la recuperación de los cuerpos de los dos padres jesuitas, de Javier Campos y de Joaquín Mora, así también como de Pedro Palma, el guía de turistas, esto allá en la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, en la zona serrana de la entidad. Este anuncio lo hace la gobernadora del estado y también, bueno, pues señala que en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, bueno, pues se logra esta situación y también, bueno, pues están dando a conocer esta dependencia estatal que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos por la captura de un presunto líder delincuencial que tiene precisamente presencia en aquella zona. Es José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, a quien, bueno, se están ofreciendo hasta 5 millones de pesos, pero escuchemos parte de lo que dice la gobernadora del estado.
Buenas tardes, soy Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua. Me encuentro en Cerocahui, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua, y quiero compartir a la Compañía de Jesús, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses y, por supuesto, a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Esperamos tener más información más adelante, les estaremos informando.
Por último, Paola, a esta persona se le imputan los delitos de homicidio, delincuencia organizada, además es probable responsable de precisamente el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas y del guía de turistas, Paola.
Pues te agradezco mucho la información. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, Raúl, por el reporte desde Chihuahua. Y fíjense, leía hoy este testimonio y de verdad que sacude muchísimo. Dice, fui al pueblo a ser testigo y tomar notas del lugar donde cayeron mis hermanos. Vi las manchas de sangre de los cuerpos arrastrados. ¿Qué se sabe? No sabemos. Todavía no tenemos resultados. Es lo que escribía el padre Javier Pato Ávila, un sacerdote jesuita, a quien agradezco mucho que esté hoy con nosotros. Antes que nada, padre, pues nuestro pésame, sabemos la enorme tristeza que esto ocurrido en Cerocahui, le provoca a usted y a toda la orden de los jesuitas. Nuestro pésame, padre.
Muchísimas gracias, padre. Le agradezco mucho sus palabras.
Bueno, pues dentro de toda esta tristeza, tienen ya, al menos, se recuperaron ya los cuerpos de los curas.
Bueno, yo diría, se tienen tres cuerpos. Yo no he tenido y no sé si el superior general, el provincial de nosotros, tenga la certeza de que esos son los cuerpos. Yo creo que todavía falta una investigación personal o sea, un testimonio de alguien que vaya a identificar los cuerpos. Este es un buen paso, que hay tres cuerpos. Esa es la noticia que da la señora gobernadora. Hay tres cuerpos ya identificados, recuperados. Hay que esperar a que se les identifiquen para finalmente decir si son ellos. ¿Me explico?
Sí, sí. Y bueno, entendemos además pues la cautela, digamos, con la que toma esta información. Padre, usted que ha acudido hasta la zona, que ha estado hablando con la comunidad, ¿y qué recoge luego de estar directamente con los habitantes de ese lugar?
Bueno, pues recojo la tristeza, el dolor y la preocupación de la gente, el miedo. Porque eso no es para cantar victoria y decir, somos libres, vamos a seguir caminando como siempre hemos caminado por la sierra, vamos a seguir yendo felices al río. No, se vive un ambiente de dolor, de tristeza, de inseguridad. Y no nada más en Cerocahui, en muchas partes de la sierra.
¿Han habido nuevas amenazas, tanto para los pobladores como para directamente la comunidad y la orden jesuita, padre? Luego de todo esto.
No, los jesuitas a este momento no hemos tenido ninguna amenaza, ninguna amenaza. Y si hay amenazas hacia gente del pueblo, usted sabe que esas amenazas nunca se van a publicar, ¿verdad?
Claro.
La gente tiene mucho miedo. Pero por lo menos los jesuitas no hemos recibido ninguna amenaza.
¿Qué me dice, padre, sobre la labor que venían haciendo tanto los dos curas asesinados como, bueno, pues los jesuitas en general en toda esta región de la Sierra de Chihuahua?
Bueno, la labor de los jesuitas no es de ayer ni de antier, es de siglos. Tenemos siglos de presencia en Tarahumara, con el paréntesis de cuando fuimos expulsados como Compañía de Jesús de los reinos de España. Regresamos nosotros a Tarahumara el 12 de octubre de 1900 y a la fecha, más de 100 años, seguimos presentes y acompañando al pueblo como lo hemos hecho siempre, luchando mucho por sus derechos, por el respeto a su territorio, a su bosque, y estamos aquí presentes acompañándolos en lo que ellos nos pidan.
Y se
claro,
mantendrán
con nuestra labor, con nuestra labor pastoral y espiritual, de compartirles la palabra de Dios, de compartirles e impartirles los sacramentos que nos van pidiendo, la confesión, la comunión, las primeras comuniones, la confirmación, etcétera. Estamos al servicio de ellos. Y eso ha sido nuestra labor, digo, desde siempre.
Lo que destacaba, padre, esta mañana en el programa de televisión es que sí, hacen una labor pastoral, desde luego, eso está en el centro, pero hacen también una muy importante labor social, incluso labores de salud.
Sí, nosotros tenemos en Creel un hospital. A la fecha hay muchos centros de salud en la sierra, muchos afortunadamente, pero este hospital fue la primera clínica de toda la Sierra Tarahumara fundada por el padre Luis Verplan, quien ya ha fallecido. Y ese es un trabajo, acude mucha población rarámuri a esta clínica. Y junto con trabajamos junto con los centros de salud, el CAPS del Seguro Social que hay en el mismo pueblo, aquí en sí. Creel. Tenemos esa labor, tenemos algunos centros culturales, centros educativos en zonas indígenas. No nada más es celebrar misa y dar sacramentos.
Y se mantendrán ahí a pesar de lo ocurrido, padre.
A no ser que nos corran, pero nadie
gracias
nos ha corrido.
Gracias por ese compromiso. Gracias de verdad, además, por este tiempo y le reitero mi abrazo. Es el padre
Muchísimas
Javier
gracias.
Pato Ávila, sacerdote jesuita. Voy a la pausa.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
A ver, informábamos apenas hace un ratito que estaba bloqueada varias horas de bloqueo esta importante vialidad allá en Ecatepec y ya la liberaron, Polo, te escuchamos con eso, adelante.
¿Cómo estás, Paola? Fíjate que aún no, pero están los padres de familia están pidiendo el apoyo de todas las gentes a que han llegado aquí para protestar, para que les permitan reabrir una vez que han acordado con la fiscalía pues la presentación de esta orden de aprehensión, y están pidiendo precisamente el apoyo, Paola, para que las personas, los vecinos que los han venido a apoyar, pues les...
Les pedimos a Paola, a todas las personas que no nos van a ayudar y que ya estuvieron con nosotros, les agradecemos de verdad su presencia, su apoyo incondicional y que estuvieran presentes aquí con nosotros. La orden de aprehensión ya está. Estamos en espera de la detención del maestro. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú qué tú me propones que yo haga?
Bueno, pues Paola, lo has escuchado, la mamá sí. De uno de los niños agraviados está pidiendo a más de 200 personas que están aquí que le permitan reabrir la circulación porque es a lo que se comprometió con la fiscalía una vez que le presentara la orden de presión, iba a pedir que se liberara, pero pues están en esos, en eso, Paola.
O sea, que podría reabrirse en cualquier momento, pues.
Puede reabrirse en cualquier momento, sí. Eso es lo que
te pido que sigamos en comunicación, Polo, atentos.
Sí,
atentos, seguimos.
Paola.
Muchísimas gracias. Bueno, pues podría entonces ocurrir en cualquier momento la orden de aprehensión en contra del agresor, ya está. Y ojo, porque empieza a convertirse ya en un método efectivo para presionar a las autoridades en un país con una impunidad tan tremenda, donde más del 98% de los delitos quedan impunes. Bueno, es todavía reciente, todavía lo recordamos, esto ocurrido en el periférico norte de la Ciudad de México, luego de que pues hubiera una agresión en contra de un jovencito, un asesinato de un menor en el Estado de México. Bloquearon el periférico norte y bueno, pues entonces sí, proceden las autoridades y se le da celeridad a todo, ya empieza a ser, pues, insisto, un método esto de bloquear una vialidad crucial para ser escuchados, atendidos por las autoridades. Déjeme ir al otro lado del país. Estuvimos ya en el norte, en Chihuahua, vamos ahora hasta la península de Yucatán, y es que recibimos una cantidad tremenda de reportes de personas en esa península, gente en Quintana Roo, en Campeche, en Yucatán, afectados por la falta de energía eléctrica. Héctor Moreno, tú tienes los pormenores. Problemas ayer, problemas también hoy con respecto a la electricidad. Cuéntanos.
Paola, ¿qué tal? Muy buena tarde, amable auditorio. Pues sí, efectivamente, te comento rápidamente, eran alrededor de las 8:30 de la mañana cuando de repente, ¡puc!, se fue el sistema. No nada más en la energía eléctrica, nos quedamos incomunicados a través del internet, por supuesto, no había nada, ni WhatsApp, ni Face, ni nada por el estilo. Empezamos a indagar qué ocurría y bueno, pues resulta que vecinos de Campeche, también de Quintana Roo, resultaron afectados. Más de 1,300,000 personas reportaba la Comisión Federal de Electricidad. Y es que, según en un comunicado más adelante, informa que lamentablemente la causa de la falla fue el accidente de un trabajador de la propia Comisión Federal de Electricidad, que se encontraba dando mantenimiento a una de las líneas de alta tensión, y bueno, pues tuvo que ser trasladado a un hospital con quemaduras varias. Al parecer no corría peligro su vida. Paola, te comentaba pues rápidamente, resulta que Campeche, Quintana Roo y Yucatán, por un espacio aproximadamente de 2 horas, nos quedamos sin energía eléctrica. Paulatinamente fue regresando, pero mientras tanto, pues imagínate, aquí en Yucatán, tan solo en Mérida, que tú conoces perfectamente bien, pues estábamos alrededor de 38 grados centígrados. Y bueno, pues imagínate nada más el problema, porque aquí es vital la energía eléctrica, sobre todo medicamentos, alimentos para todos, ¿no? Pero especialmente para los niños. Bueno, pues esperanzados que no se echaran a perder. Después ya poco a poco se fue solucionando, pero mientras tanto, tremendo susto, mi estimada Paola. ¿Cómo la ves?
Pues te agradezco mucho, Héctor, el reporte. Y bueno, ese calorón, como sea, persiste, ¿no?
Persiste. Ahorita precisamente está cayendo la tarde. Bueno, todavía le falta un poco, pero estábamos fácil, unos 39 a la sombra. Y bueno, pues ya te imaginarás más lo que viene, porque apenas estamos iniciando pues ahora sí que el verano, y pues más adelante se espera que lleguen otra vez a 40, 42 grados. Y bueno, pues ya sabes, mucha agua fresca, o alguna de limón, de horchata o de Jamaica, mi querida Paola.
Eso, ¿eh? A hidratarse, muchas gracias.
Un abrazo fuerte para ti, para todo.
Abrazo para ti también, Héctor, y ojalá coincidamos prontito por allá, a ver qué me invento para ir a saludar a los colegas yucatecos. Y está ya en la línea telefónica, está el ingeniero Guillermo Nevares, él es director general de la Comisión Federal de Electricidad en el área de distribución. Ingeniero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paula. Mucho gusto en saludarla y a sus órdenes.
Oiga, pues escuchábamos ya en voz del compañero corresponsal allá en la península de Yucatán que han tenido estos problemas en el suministro debido al accidente de un trabajador. ¿Es así?
Fíjese que sí. Hoy a las 8:32 de la mañana sufrimos un le llamamos nosotros barrido de bus. Perdimos toda la línea que va de Escártega a Ticul y de ahí hacia Chetumal, Cancún, Riviera Maya, por una maniobra ahí inadecuada que provocó un accidente en un compañero nuestro del área de transmisión. Es un caso muy raro, o sea, en el año hacemos millones de maniobras y pues las hacemos bien. Hoy se dio esa situación particular en la que se conectó a tierra involuntariamente el bus, las barras principales de 400,000 volts y que sirven a toda aquella región de la península. Entonces ahí lo primero fue rescatar a la persona, verificar el estado de la infraestructura, restablecerla a su condición normal. Y en ese momento, al perder la carga, perdimos, Paula, más o menos como... A esa hora traíamos 1,786 megawatts de carga. 1,786 megawatts. La demanda máxima de la península, que no es ahorita, anda al orden de los 2,300. Hoy andábamos un 35% menos que lo máximo. pues no fue tema de otra cosa, ni de carga, ni mucho menos, sino el accidente que provocó el barrido del bus en 400,000 voltios y por seguridad se dispara.
Bueno, preguntarle por el estado de salud del trabajador.
El señor está bien, sufrió quemaduras de primero y segundo grado en su rostro, en los hombros, en las manos. Está ahorita en el hospital de Linz, en Humán, fue trasladado ahí y su estado es estable. Son quemaduras, lamentablemente, a raíz del aterrizamiento de la puesta a tierra del bus, de las barras principales de ese potencial, se presentó un sobrevoltaje, por usar palabras técnicas, se provocó un sobrevoltaje en el aparato de pruebas que el señor estaba utilizando y ese aparato se explotó, digamos, y le acercó mucho el calor a su rostro. Ese fue el accidente relativamente y bueno, lamentablemente, como lo comenta usted también.
Bueno, pero está entonces recuperándose y bueno, ¿qué me dice con respecto a pues el servicio de electricidad para la península? ¿Ya queda restablecido y plenamente garantizado?
Totalmente, así es, quedó desde las 11:38 de la mañana restablecido al 100%. La característica de la península se alimenta de dos fuentes principales, dos líneas de 400,000 volts que van de Escárcega en el sureste de la puente del Grijalva, hacia Ticul, precisamente, y la generación propia que hay ahí en la península, más dos líneas de transmisión en 230,000 voltios. Al dispararse el bus de 400, al apagarse el bus de 400, provoca ahí que por seguridad se proteja el sistema y se salgan algunas máquinas de generación, y por ello es que tardamos poco más de 2 horas en restablecerlo. Hay que volver a armar el sistema, por decirlo así, por temas de regulación de voltaje y de seguridad de la propia infraestructura. No tenemos duda en que el sistema deberá comportarse como debe de ser en lo sucesivo. Es un sistema que está preparado para esos límites de carga y ahorita pues prácticamente ya está pasando la demanda máxima que se presenta en esas regiones sobre estos días, sobre los segunda, tercera semana de junio. El año pasado fue el 22 de junio, tuvo una demanda máxima de 2,219. Hoy, como le decía, traía 1,786. Entonces, sí tenemos confianza en que vamos a tener un buen servicio como lo merecen nuestros clientes. Estaremos atentos, reforzaremos ahí las pláticas de seguridad con nuestro personal para que se apliquen con cuidado, como lo hacen siempre. Te digo, en el año por el país hacemos más de 1,000,000 y tantos de maniobras y lamentablemente hoy se cometió este error y estaremos platicando con todo el equipo en todo el país, no nada más en la península de Yucatán, para que extrememos el cuidado y la experiencia que tiene nuestra gente y pues sobre todo que no tengamos accidentes por ningún motivo, lo deseamos, trabajamos mucho en ello. La seguridad siempre es primordial con la gente, platique. Y son muy buenos, lamentablemente hoy pues nos equivocamos.
Estoy hablando con el ingeniero Guillermo Nevares, él es director general de distribución en la Comisión Federal de Electricidad. Se me agotan los segundos, ingeniero, pero recibo aquí algunos reportes de radioescuchas que dicen que desde ayer tienen fallas en el suministro.
Bueno, nosotros no tenemos ahorita reportes, salvo que sean muy puntuales. No tenemos de lo que pasó hoy, se restableció todo.
O sea, lo masivo fue el día de hoy por este accidente que me relata.
Y ahorita yo revisamos el sistema, que tenemos manera de hacerlo, y lo que haya de afectaciones, variaciones puntuales en algún lugar de Yucatán o de Quintana Roo, con mucho gusto lo atendemos de inmediato.
Es usted muy amable.
Igualmente, muchas gracias, Paola.
Que le vaya bien. Buenas tardes, pues así entonces esto lo ocurrido allá en la península de Yucatán, pero sí imagínese usted con temperaturas de casi 40 grados, quedarte sin electricidad, pues está tremendo. O sea, no nada más el calorón, sino que pues claro, se echa todo a perder. Voy a la pausa y regreso con mucha más información. Qué bueno que siguen con nosotros y que estamos juntos abriendo la conversación.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Las 5:39, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Y qué bueno, de verdad que me da mucha alegría poder siempre saludar a Valeria Moy, experta en temas económicos. Antes que nada, hola Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas
tardes.
Hola
Paola, qué gusto saludarte.
Aunque los temas que nos acercan no necesariamente, bueno, la verdad que no son cosas que debamos celebrar, pero sí comentar, me parece importantísimo, pues poner en la atención de quienes nos escuchan esto que, bueno, pues han detectado ustedes desde el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, lo ocurrido con contratos por más de 9.700 millones de pesos que resulta que se entregaron a empresas pues de reciente creación y por lo tanto consideradas como proveedores riesgosos. Platícanos de esto, Valeria, por favor.
Claro que sí, Paola. Mira, el INCO desde hace un par de años saca una cosa, y te lo digo así de transparente, que se llama el Índice de Riesgos de Corrupción. Parece, en efecto, un índice en el sentido de que damos un ranking de cuáles son las entidades, las dependencias de la Administración Pública Federal que caen en mayores riesgos de corrupción o en menores riesgos de corrupción. Pero en realidad, aparte de hacer eso, creo que el gran propósito del índice de riesgos de corrupción es darle a todo mundo, a los medios, a los ciudadanos, a los académicos, a todo aquel que le interese el tema de corrupción, una herramienta en la cual se pueden meter a la página del IMCO, pueden buscar ahí la herramienta del índice de riesgos de corrupción, y es una forma de evaluar todas las compras que hacen las dependencias públicas de la Administración Pública Federal, y ahí pueden evaluar cómo están hechas las compras. Entonces, tú puedes meterte y ver si la Secretaría, no sé, de Educación Pública compró tantas cosas a tal precio y lo hizo a través de una licitación o a través de una adjudicación directa, y si fue a través de una adjudicación directa, ¿a quién se los compró? Y esto le da herramientas a la gente para evaluar los riesgos de corrupción que tienen, pues básicamente todas las compras públicas del país, que eso es lo que me parece más importante del valor del índice de riesgos de corrupción, que todos nos podemos meter a averiguar cómo se están haciendo las compras públicas de la Administración Pública Federal y que cada quien evalúe cómo están comprando todas las dependencias, a quién le están comprando, a qué empresas, tienen los documentos que lo soportan o no tienen los documentos que lo soportan. Y sí, en efecto, en lo que presentamos ayer, como parte de los hallazgos que nos dio el hacer este índice de riesgos de corrupción, pues vimos que bajita la mano se han entregado contratos por más de 9.000, casi 10.000 millones de pesos a empresas de reciente creación. Y esas empresas de reciente creación son empresas que solo, entre comillas, tienen un año de existir. Uh-huh. El chiste de esto es que pues estás dando contratos a empresas sin ninguna experiencia, ¿no?
Es que eso, sin ninguna experiencia y además, pues digamos que siempre genera suspicacia, ¿no?
Pues claro, porque todo mundo dice por ahí, ¿no? Que en cuanto hay un nuevo gobierno salen muchos constructores, gente que a lo mejor se dedicaba por completo a otra cosa y que de repente ponen una constructora para verse beneficiados de las licitaciones públicas que pueda hacer cualquier administración. Y justo eso es lo que levanta suspicacias y ese es el punto de este índice de riesgos. En el índice de riesgos lo que decimos es precisamente eso, damos pistas, damos indicios de corrupción por prácticas que o no van de acuerdo a la competencia, es decir, que son adjudicaciones directas en más de lo normal y sin justificaciones claras, o que tampoco hay transparencia en el sentido que no ponen los documentos que la ley los obliga a poner, y tercer lugar, que no cumplen la ley, porque a estas alturas, Paola, ya es increíble, pero un criterio para evaluar un riesgo de corrupción es que cumplan la ley. Uno pensaría que la ley pues no es negociable, ¿no? Que la ley es la ley. Pero ahora tenemos que meter este criterio de cumplimiento de la ley, porque lo que estamos viendo es que una cantidad importante de dependencias pues simplemente no cumplen la ley en cuanto a plazos, en cuanto a revelación de información, en cuanto a criterios para las compras públicas que realizan.
A ver, ¿no cumplen la ley y existe alguna consecuencia?
Pues ese es el chiste, pues no hemos visto esas consecuencias, Paula. Eso es lo que uh-huh. Es increíble. Y además, la gente no estamos al tanto, ¿no? Si la SEP, en este ejemplo que es verdaderamente un ejemplo y no está sustentado con los datos del índice, pero tengo que usar un ejemplo para facilitarlo, tú imagínate que la SEP haga una adquisición, no sé, de cuadernos o de papel o de lo que tú quieras. si esa licitación o si esa adjudicación no cumple la ley, pues no necesariamente está en la discusión pública. Lo que hacemos en este índice de riesgos es que le damos a todos los ciudadanos, porque esto es público, la facilidad de evaluar las compras que hacen todas las dependencias de la Administración Pública Federal con recursos públicos. Entonces, todo el mundo se puede meter a ver cómo están comprando, por ejemplo, las medicinas Birmex, o cómo está gastando el Insabi, o cómo está gastando, no sé, el Inegi, o Aeropuertos y Servicios Auxiliares, cómo están comprando cualquier bien o servicio que cualquier dependencia compre. Entonces, en efecto, lo que vemos es que pues no cumplen la ley en algunas de estas ocasiones y pues simplemente no pasa nada. Eso es una de las cosas que nos llama muchísimo la atención, pero claramente no sucede nada, Paula.
A ver, nada más para tenerlo claro, son entonces casi 10 mil millones de pesos a empresas con este perfil, vaya, de reciente creación, pero además por adjudicaciones directas.
No todas son por adjudicaciones directas. O sea, estos 9,798 millones de pesos son asignados a proveedores riesgosos y algunos de estos proveedores puede haber sido por licitación o algunos pueden haber sido por adjudicaciones directas. Hablando de las adjudicaciones directas, lo que sí estamos viendo es que se mantienen en niveles que, bueno, ya no se tenían en 2018. Imagínate, en 2018, de todos los recursos que se gastaban, el 36% se gastaba a través de una adjudicación directa. Hoy es el 41% se va vía una adjudicación directa. O sea, no hemos mejorado en los procedimientos de compra y no solo no hemos mejorado, estamos pues de mal en peor.
Pues vaya panorama, Valeria Moy, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir al respecto?
Pues que los invito de verdad a todos los que nos están oyendo a que se metan a la página del IMCO y a que jueguen, a que vean este índice y que vean cómo se están haciendo las compras públicas para que todos nos involucremos en cómo se usan pues nuestros recursos, porque al final del día estos recursos salen de nuestros impuestos.
Claro, y ahí están los datos que tú, vaya, lo que estás compartiendo lo haces a partir de las cifras.
Por supuesto.
Y bueno, son públicas y gracias por esto. Te mando un abrazo.
Gracias, Paola. Un abrazo. Hasta luego.
Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Déjenme hacer escala rápidamente con mi compañera reportera Andrea Meraz, y es que ya decíamos, han aumentado considerablemente los contagios de COVID, y tú tienes los números, Andrea. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paola. Pues sí, un nuevo récord para este aumento de casos. Hoy se reportan 15,364 y 29 fallecidos, los acumulados 325,487. A nivel nacional, 76,000 personas son las que están presentando signos y síntomas de la enfermedad, y tan solo en la Ciudad de México se reportan 24,358. Y también hay que tener cuidado porque la ocupación hospitalaria incrementa un punto porcentual en camas generales, y es el 5%, también en camas con ventilador se reporta al 2%, Paola.
Pues gracias por las cifras que sin duda hay que tomar en cuenta. Hay claramente una nueva ola de contagios de COVID y pues a tomar medidas. Andrea, te abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Que estés muy bien, buenas tardes. Y este abrazo va más lejos, va hasta Tailandia, tus últimas horas en ese paraíso, Mauricio Mancera, y desde allá nos reportas. Oye, y que sepas que cómo lo valoro, que te enlaces desde allá donde son las 5 de la mañana, por eso le escuchan esa voz de ultratumba, pero qué comprometido y trabajador muchacho, Mauricio. ¡Ay, se cortó! No puede ser. Primera vez que le echo una flor en probablemente toda la vida. Y no. Mauricio, ¿estás ahí?
Compañeros, estoy teniendo problemas con el internet aquí del aeropuerto, pero ya logré otra vez la conexión con ustedes y me da mucho gusto porque tenemos muchas noticias que compartir, como el próximo lanzamiento de la nueva producción de Salma Hayek, que se llama Santerita y está basado en la ex primera dama de Argentina, Eva Perón. Y bueno, la serie empieza cuando ella nace. Suena frase fuerte, pero así es, literal. La serie no se trata de la vida, sino la muerte de Evita Perón, y es todo lo que pasó con el cuerpo cuando fue robado, luego cuando aparecieron cuatro cuerpos que ostentaban ser de la ex primera dama, y todo lo que significó para el pueblo argentino este periodo.
Oye, yo la quiero ver, ¿eh?
La verdad, Salma Hayek ha hecho muy buenas producciones. Recordemos que en México hizo Monarca también con una excelente calidad, que después de la segunda temporada Netflix ya no la volvió a renovar por el costo de la misma.
Nunca entendí por qué. Ah, era muy cara. Es que además tiene problemitas económicos Netflix, ¿no?
Sí. Sí, trae problemas, ha perdido muchísimos suscriptores, entonces le están apostando a producciones más baratas y que lleguen a más personas. Oigan, y los que ya les gustó trabajar juntos porque vieron que les reditúa, es a Javier Bardem y Nicole Kidman, recordemos el éxito de Binder Ricardos, donde tuvieron muchísimas nominaciones a los premios Golden Globes y los... Repiten la fórmula, ahora los dos serán protagonistas de Spellbound, una cinta animada, musical, y es como el tercer musical que hace Javier Bardem, aunque usted no lo crea, y pues es una fórmula ya probada y mucha expectativa. Y hablando de musicales, no sé si ya tuvieron la oportunidad de escuchar la nueva canción de Beyoncé, recordemos que su nuevo disco sale el 29 de julio, después de un sexenio de estarlo esperando. Pero Break My Soul es su primera canción y se las recomiendo. Queen Bee está de vuelta y se lo agradecemos.
¡Ea! Pues la buscaré sin duda. Queridísimo Mauricio, oye, córrele, que te deje el avión. Abrazo.
Deportes con Dani Rentería.
Bueno, solo aclarar que no es que Mauricio sea un majadero, pero sí ya estaba teniendo graves problemas con su señal, y por eso es que no contestó. Mi Dani, listazo con los pelotazos.
Como siempre, listo como siempre. En esta ocasión, Pau, Mau, le reitero el saludo. Amigos, es para hablar, vamos a empezar a hablar acerca de boxeo. Pau, a ti que te gusta ir al box a Las Vegas, siempre a presenciar buenas peleas. Pues hay que ahorrar porque
la próxima pelea... Y una que otra mala también, no te creas.
Una que otra, ¿verdad? Sí, cierto, sí. De repente uno no sabe cómo nos van a salir, pero bueno, esperemos que esta del Canelo Álvarez, la del 17 de septiembre en Las Vegas contra Gennady Golovkin, resulte buena porque lo que van a cobrar, el precio del boleto que ha trascendido va a costar, no es un tema menor. Es decir, se ha filtrado la información de que el boleto más barato costará $305, es decir, unos 6,100 pesos aproximadamente, y es en la parte más alta del escenario, ahí en el Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada. Pero vaya, hay otros costos, se ha informado que podrían alcanzar los boletos un valor aproximado a los $15,000. Lo que significaría unos $300,000 pesos por ver una pelea del Canelo Álvarez allá en Las Vegas, Nevada, donde va a exponer el título del CMB, de la organización, de la asociación y de la Federación Internacional de Boxeo. Sí, la pelea es sumamente atractiva, es sumamente interesante, la tercera contra Gennady Golovkin. Canelo Álvarez viene de perder, pero híjole, sí, me parece que los muy pudientes o los que de verdad sean apasionados al boxeo a más no poder podrán estar ahí. Veremos entonces la pelea a través de la televisión. Como también muchos vamos a ver el mundial a través de la sí. televisión, ¿no?
Además, digo, lo bonito de verlo en la tele es que la barra siempre queda más cerca. Y
pero por supuesto, lo puedes tener ahí.
Nos da hambre y facilito se resuelve.
Al alcance de tu mano, ahí luego, ¿no? Exacto. En cambio, ya tienes que ir a hacer.
Y en el Mobile Arena ese no venden quesadillas ni nada.
No, nada de eso. Taquitos en consomé y así, pues no. Taquitos dorados con consomé, pues no. Ya de un cevichito ni hablamos, ¿verdad? Bueno, hablando acerca del Mundial de Qatar, 1.2 millones de entradas también vendidas para el Mundial al momento. Según información del secretario general del comité organizador, Hassan Al-Tuwan, se registraron 40 millones de demandas por boletos, 40 millones de personas que quieren boletos para el Mundial de Qatar, 17 millones para la primera fase y 23 millones para la segunda fase de la Copa del Mundo. Al momento están disponibles 3 millones de boletos disponibles, entonces hay para la Copa del Mundo allá en Qatar. Ocho doctores fueron llamados a juicio por la justicia argentina, acusados de negligencia criminal y mala atención la atención médica que le estaban dando a Diego Armando Maradona, y pues que finalmente Lamentablemente murió Diego Armando Maradona, que falleció a los 60 años de edad el 25 de noviembre del 2020. Y hoy, justamente este día que se da a conocer esta información, se cumplen 36 años del gol del siglo, ese que le hizo a la selección de Argentina desde el medio campo, llevando el balón hasta terminar en gol, y también el de la mano de Dios, ese partido contra la selección de Inglaterra, selección de Argentina contra Inglaterra en el Estadio Azteca. Se cumplen 36 años de esa anotación. Orbelín Pineda no regresará a Europa. Todo parece indicar que el futbolista mexicano se queda con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Se haría oficial ya en las próximas horas. Todo habría que definirse nada más para que su ex equipo, el Celta de Vigo, de una vez por todas dé la aprobación, porque había un ofrecimiento de Grecia, sin embargo, pues no estaban dispuestos a prestarlo, y eso ha detenido un poco la negociación. Veremos si finalmente ya se viene a las Chivas, donde pueda jugar, donde pueda tener actividad nuevamente y pueda estar también en la Copa del Mundo. Por otro lado, se informó que Robert Lewandowski se queda con el Bayern Múnich, de tal forma que también se estaría truncando su paso al Barcelona, donde ya lo estaban prácticamente esperando para que pudiera estar con el equipo blaugrana. Sin embargo, el Bayern Múnich ha dicho este día que se queda con ellos, que no quieren desprenderse de Robert Lewandowski, este polaco que estará enfrentando a México allá en la Copa del Mundo. El mexicano Isaac Paredes, hablando acerca de béisbol, hizo historia al conectar 3 cuadrangulares en las primeras 5 entradas en el partido de Tampa Bay, que venció a los Yankees, de tal manera que el mexicano tiene una extraordinaria actuación, sobresaliente, histórica, conectando esos 3 cuadrangulares, ni más ni menos que a los Yankees de Nueva York en el béisbol de las Grandes Ligas. Pau, Mau, pues es lo más relevante que tenemos de las noticias deportivas.
Muchísimas gracias, gracias Dani, y gracias a todos los que hacen posible, pues esta transmisión ahí en la cabina. Abracito para Edgardo, para la querida Rosy, para el ingeniero, para absolutamente todos, para ustedes en casa o donde sea que nos escuchen. Y bueno, pues abrazo especial para Jaime Núñez, que tiene COVID y se está recuperando. Y Jaimito, te esperamos pronto aquí de vuelta. Hablando de contagiados de COVID, Martí Batres ha informado que anoche empezó a sentir algunos síntomas como de resfriado. Se hizo la prueba y bueno, pues sí, dio positivo a COVID, así que le dará seguimiento a sus tareas desde casa. Le deseamos pronta recuperación. Son muchísimos los contagiados, así que bueno, pues tómenlo en cuenta. Gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas tardes, aunque esté medio nublado el cielo, qué importa, aprovechen cada minuto, que para eso es. Adiós.